Jehová dijo a Moisés, «Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré». Estimado oyente, a estas alturas, Moisés y Jehová parece como que están discutiendo acerca de quiénes son estas personas realmente. Nos parece que ninguno de ellos los está reclamando como propios. Cuando Dios estaba hablando con Moisés allí en el monte Sinaí, en el capítulo anterior, el versículo 7, le dice, «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido». Luego, en el versículo 11, cuando Moisés responde, dice, «Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?». Así que vemos que ninguno de los dos deseaba reclamarlos como propios a estas alturas, y no es de extrañarse. Ellos habían abandonado la ley y los caminos de Dios. Se hicieron un becerro de oro. Ellos lo estaban adorando a ese becerro. Ellos estaban violando los mandamientos de Dios. Dios de alguna forma los deshereda y dice, ellos, Moisés, son tu pueblo. Moisés también desheredándolos, dice, Dios, tu pueblo, tú eres quien los sacó de la tierra de Egipto. Así que en el comienzo del capítulo 33, este asunto continúa entre Moisés y Jehová. Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, le dice Dios. Se los da a Moisés. Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré, como ya hemos leído al comienzo. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti. Dios dijo, muy bien, toma al pueblo y vete. Yo enviaré un ángel porque yo no iré en medio de ustedes. En realidad las personas interpretan mal a Dios. Muchas veces las personas leen esto como una dureza de parte de Dios, como que Dios es muy duro con Moisés y con el pueblo, pero en realidad no es dureza, sino que es una señal de la gracia de Dios cuando leemos las razones de Dios para no ir, para no desear ir en medio de ese pueblo. Y dice, porque es pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Sí, eres pueblo de dura cerviz. En otras palabras, debido al hecho de que ellos son tan tercos, debido al hecho de que ellos son tan rebeldes, tan propensos al pecado, Dios le dice, yo no subiré en medio de ti, a fin de que, por esa gran santidad que Dios tiene, las personas fueran consumidas por causa de sus pecados. Así que en lugar de ser un acto de juicio, un acto duro por parte de Dios, fue un acto de la gracia de Dios. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo. Ahora bien, este no es, estimado oyente, el tabernáculo que luego sería construido. Este es anterior al actual edificio del tabernáculo que vamos a contemplar. La palabra significa el lugar de encuentro. Ya lo hemos mencionado en otros programas. Ese era el lugar donde ellos se encontraban con Dios anteriormente a ser edificado el tabernáculo, el cual encontraremos en unos pocos capítulos. Sigue la lectura diciéndonos: y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Sí, ellos tomaron este lugar de reunión, el lugar donde las personas encontraban a Dios, allí en el centro de ellos. Sí, las personas estaban ante este lugar, rodeando este lugar de encuentro con Dios. Las tribus se disponían en orden alrededor de este lugar de encuentro. Pero ellos tuvieron que removerlo y lo colocaron completamente afuera del campamento, significando ahora que las personas tendrían que salir del campamento para ir a encontrarse con Dios. Tenemos allí una interesante enseñanza espiritual, pues Jesús fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Es como que nos dice que las personas deben salir del judaísmo para encontrarse con Dios a través de Jesucristo. Ellos ya no pueden encontrarse con Dios a través del sistema del judaísmo, sino fuera de él. Se establece ahora, por parte de Dios, un nuevo pacto, pues Dios ahora está estableciendo este pacto, el cual está fuera del mismo judaísmo. Así que, para encontrarse con Dios es necesario salir. Para el judío es necesario que salga del judaísmo para encontrarse con Dios fuera de esa relación de tipo cultural. Ahora bien, la relación con Dios está disponible para cada hombre, no hay diferencia, porque todos hemos pecado y fuimos puestos fuera de la gloria de Dios. Y todos nosotros debemos venir a Dios ahora a través de Jesucristo. Eso es afuera del campamento, realmente fuera de Israel mismo. Continuamos leyendo y nos dice: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vemos así que Moisés montó este tabernáculo ahora fuera del campamento. Dios dijo: yo no subiré en medio de ti, no sea que te consuma. Así fue que él llevó este lugar de encuentro con Dios fuera del campamento. Moisés salía y entraba al tabernáculo, y cuando lo hacía, las personas estaban de pie en sus tiendas y veían la columna de nube que los había estado guiando, que descendía ahora a la puerta del tabernáculo. Era la presencia de Dios, realmente simbólico de la presencia de Dios con ellos. Y al ver ellos este fenómeno, todos se ponían a adorar a Dios allí en sus propias tiendas. Ahora, por supuesto, Moisés estaba allí intercediendo una vez más por el pueblo. Seguiremos leyendo un poco más, estimado oyente, cuando Moisés dice: te ruego que me muestres tu gloria. En el versículo 18, él dijo: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Dios le dice esto a Moisés. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Así que cuando Moisés habló con Dios cara a cara, eso no significa que Moisés estuviera mirando cara a cara a Dios. Pero sí había una comunicación completa y total entre Dios y Moisés. era más bien como un diálogo en lugar de ser un monólogo. Quiero decir, él hablaba con Dios, Dios le respondía a él. Pero realmente Moisés no vio el rostro de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que si comparamos esta escritura, y comparamos escritura con escritura, nos damos cuenta de que Moisés realmente no vio el rostro de Dios. Porque aquí en el mismo capítulo dice, no me verá hombre, y vivirá. Es interesante que en cada visión que los hombres tenían de Dios, el brillo de Dios era tal que era como mirar al sol. Así que al mirar el brillo de esa inmensa gloria de Dios, no podría haber ningún modo de describirlo. Solo que al ver a Dios, estaba ese brillo de su gloria, ese resplandor de su gloria. Eso es todo lo que ellos podían ver. Pero Moisés tenía tal comunicación con Dios que era como una conversación cara a cara con Dios. Yo a veces tengo dificultades en comprender la voz de Dios cuando Él me habla. A veces pienso, ¿será Dios que me ha hablado? Y resulta que Él no lo ha hecho. Y era solo algo en lo que yo había pensado. Usted dirá, bien, ¿cómo sabe usted eso? Luego hay otros momentos cuando yo no sabía si era la voz de Dios o no. No sabía si era Dios que me estaba hablando o no. Y entonces, al cambiar de rumbo, me encuentro con que sí, era la voz de Dios. Y créame, deseé haber seguido con ese impulso o ese deseo de haber dicho algo al respecto. Yo deseé haber dicho, yo sé lo que el Señor me ha mostrado. Deseé haberlo compartido con alguien. Así muchas veces, luego del hecho de que me doy cuenta de eso, digo, oh, ese era Dios realmente hablándome a mí. Yo nunca he tenido la experiencia de que Dios me hablara a mí con voz audible. He tenido sí la experiencia de Dios hablándome de una forma tan definida y positiva que yo supe inmediatamente que era Dios. No tenía duda de eso. Yo solamente lo sabía. Era consciente de eso. Pero muchas veces hay cierta duda acerca de esto. Y yo no sé. Hay cosas extrañas que suceden que yo no puedo explicarlas. Impresiones que uno tiene y que no conoce el origen. Hace unos años atrás yo estaba sentado en un partido de fútbol y se iba a realizar una jugada. Yo le dije al amigo que estaba conmigo, y por supuesto mi voz se sintió allí. Mi esposa siempre me dice que habla más suave porque mi voz es tan fuerte, y allí yo dije a este amigo, observa esta próxima jugada. Aquel jugador va a hacerle un pase a tal jugador y él convertirá un gol. Cuando vino la siguiente jugada, sucedió exactamente eso. Las personas alrededor mío se dieron vuelta y me miraron y comenzaron a decirme, escuche, díganos algo más. Pero no, yo solamente tuve la impresión de que eso sucedería y lo dije. ¿Cómo es que eso sucedió luego? Yo no lo sé. ¿Fue coincidencia? Tal vez. Porque de seguro Dios no estaba interesado en ese partido de fútbol. ¿O sí? Pero Dios hablando con el hombre, Dios ha hablado al hombre. Así dice en el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, en diferentes maneras, en diferentes tiempos. Dios ha hablado con el hombre. Y créame, siempre es emocionante darse cuenta cuando Dios nos habla. Pero Él, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por su único Hijo llamado Jesucristo, su Hijo amado. Ahora bien, Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros por medio de Él, por medio de Jesucristo. La revelación más clara que cada uno de nosotros puede recibir de Dios está en Jesucristo. Él nos ha hablado a nosotros por medio de su amado Hijo. Es interesante que en ninguna parte del Nuevo Testamento leemos que luego de la resurrección de Jesucristo, hubieron ángeles que vinieran a comunicar la revelación de Dios al hombre. No, esto vino a nosotros solamente a través de Jesucristo. El ángel vino al apóstol Pablo allí en el barco y le instruyó acerca de las cosas que tendrían lugar, que sucederían, el naufragio y demás, pero no le trajo ninguna revelación doctrinal. Así que Moisés tuvo esa experiencia de hablar con Dios de una forma muy directa, y Dios le contestaba. Era una conversación. Esto es algo incomparable. Ningún otro hombre tuvo esta experiencia de hablar en tales términos de conversación con Dios. Dios habla de ellos más tarde como algo exclusivo. Con ningún otro hombre se dio este tipo de conversación de una forma tan completa y clara como lo fue con Moisés. Seguimos leyendo, estimado oyente, y nos dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Moisés dice ahora: mira, tú dices que enviarás un ángel, pero ni siquiera me lo has presentado. Es alguien que yo no conozco. Y tú me dices que me has conocido por mi nombre. Me dices que he hallado gracia ante tus ojos, y ahora tú quieres enviarme un ángel. Cuando yo tengo esta clase de relación contigo, yo no quiero un ángel. Y en realidad, ¿para qué conformarse con lo segundo? ¿Por qué conformarse con algo menos que tener a Dios mismo? Él le dijo a Dios: tú dices que me conoces por mi nombre. Tú dices que he hallado gracia ante tus ojos. Muy bien, entonces no envíes al ángel. En otras palabras dice esto, nosotros leemos: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que vemos que lo que Moisés estaba buscando era la presencia de Dios, porque él reconocía la necesidad de la presencia de Dios. Él sabía lo que Dios podía hacer. Él no estaba seguro de lo que el ángel pudiera hacer. Conociendo el poder y la presencia de Dios, él no quería aceptar ningún sustituto. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En otras palabras, si tu presencia no va conmigo, Señor, no quiero ir. No me quiero ir de aquí. No quiero irme sin tu presencia. Esto es quizás la cosa más sabia que Moisés pudo haber dicho. La cosa más sabia que pudo haber hecho, quedarse justamente en el lugar que estaba, a menos que él tuviera la presencia de Dios yendo con él. Usted es poco sabio si se aventura a cualquier experiencia de vida sin la presencia de Dios. Usted no es sabio si hace planes por su propia cuenta, por usted mismo. Nosotros necesitamos la presencia de Dios donde sea que vayamos. Tenemos que decir: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? ¿Cómo probarás, en otras palabras, que hemos hallado gracia ante tus ojos? Únicamente con tu presencia entre nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego. Sí, Moisés ya se entusiasmó. Dios había convenido en un par de asuntos, así que Moisés empezaba a presionar un poco más. Y continuamos, mejor dicho, finalizamos leyendo: entonces él dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. dijo más, «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá».